El director de investigaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que está en la UCA, que se llama Agustín Salvia, es un tipo que conozco y tengo por él mucho respeto intelectual. Es decir, lo que ayer dio a conocer la UCA no es un informecito en una coyuntura electoral, sino que es un trabajo que lleva años y tiene una progresión y que siempre nos sirvió para medir los índices de pobreza que otras administraciones trataban de mimetizar o camuflar. En este contexto vamos a hablar con Agustín Salvia. Agustín, gracias, buen día.
Buenos días, Román.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Estoy un poco dormido, pero acá estoy.
Te podemos mandar un café a donde quieras. No es el Starbucks enfrente de la universidad, pero podemos pedirte un café, ningún problema.
No, todo bien.
Escuchame una cosa. Las cifras duras ya las conocemos. Yo las voy a reiterar porque necesito poner el reportaje en otro lugar a partir de todo lo que vos conocés. El tercer trimestre del 2016 afecta a unas 13 millones de personas. La pobreza, hubo una suba de 0,3 puntos respecto al trimestre anterior y casi 4 puntos los niveles de pobreza a partir de principios de año. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, creo que ese es el dato más importante y más robusto.
Ok. La primera pregunta que me gustaría hacerte sobre esto es, ¿el trabajo de ustedes es sobre todo la Argentina o sobre determinados estados o conglomerados urbanos?
No, bueno, es una encuesta a nivel urbano que se aplica a 18 aglomerados de más de 80.000 habitantes. Están las grandes ciudades como Gran Buenos Aires, Rosario, Gran Tucumán, Gran Mendoza, Gran Córdoba, pero también San Rafael, Goya, San Nicolás. Sí. Pero están, hay 18. Está Ushuaia, Río Grande, está... Okay.
Y para que los oyentes entiendan, el parámetro para determinar si sos indigente o no, primero ese nivel, ¿no? ¿Es la cantidad de ingresos que tenés o cuánto te cuesta la canasta?
Claro, no. Las dos. Vos mencionaste el dato de pobreza, pero también está el dato de indigencia que está dentro del dato de...
¿Me lo repetís?
Por eso, vamos a aclarar este punto y después analizamos. Pero
okay.
Tradicionalmente, a nivel de mediciones de pobreza por ingresos, se dividen en dos categorías. Las personas que, hogares y personas que viven en hogares donde se transita una situación de pobreza extrema o indigencia, o de pobreza no indigente. Todos conforman una situación de pobreza. ¿Cómo se mide uno y otro? La pobreza extrema o indigencia son aquellos hogares cuyos ingresos no logran cubrir el valor de una canasta que teóricamente sí les garantizaría, de alimentos, que le garantizaría la supervivencia a los miembros de ese hogar, dado su tamaño, cantidad de miembros, edades y sexos.
¿Cuánto cuesta esa canasta, Agustín, hoy?
Bueno, hoy está alrededor, la canasta de indigencia creo que está alrededor de 6.500 okay. Pesos para una familia tipo. Cuando nosotros, esto es el tercer trimestre del año 2016, esto está alrededor de 5.000 pesos.
Okay.
Cuando a esto hay que sumarle que una familia no solo necesita los alimentos para vivir, sino que refunciona en sociedad, en tanto pueda disponer de gastar en la vivienda, el transporte, la educación. Se considera que una familia tipo de clase media-baja utiliza el 50% de sus ingresos en alimentación y el 50% restante lo utiliza justamente en estos otros servicios.
Okay.
Entonces aparece un coeficiente de Engel que multiplica la canasta por más o menos un 1,5. Okay.
La asignación de recursos a una canasta por parte de una familia de este sector social, ¿es igual si es una canasta, comillas, de indigencia que una canasta de pobreza? ¿Siempre el 50% te crece un poco más si es canasta de pobreza?
No, la canasta de pobreza es un 50, es casi el doble. En algunos casos es más del doble, pero porque eso varía dependiendo de la valorización de los precios y de la composición de los hogares. Pero para que la idea quede y no lo técnico, la idea es una canasta básica alimentaria compara el valor de una canasta de aproximadamente, estoy diciendo, 6.000 pesos hoy, 5.000 y pico de pesos cuando nosotros la tomamos, con respecto a los ingresos que ese hogar tiene en ese momento.
Okay.
Entonces, para no ser pobre, hoy por hoy, según la última indicación del INDEC, sí, está alrededor de 12.000 pesos una persona para no ser pobre, un hogar para no ser pobre, y en el momento que lo tomamos estaba alrededor de 10.000 pesos.
Okay, o sea, déjamelo poner así, sobre esta cifra que me estás dando. Quiere decir que si yo proyecto el 2.5 de inflación que dieron a conocer ayer de febrero, cuando vos vuelvas a hacer tu muestra en un trimestre, seguramente los niveles de pobreza van a seguir creciendo.
Bueno, ahora, ¿qué mueve la indigencia y la pobreza? Hay dos factores. Sí. Uno es la capacidad que tiene el hogar de obtener ingresos, ya sea a través del trabajo o de transferencias públicas, sí, el valor real de esos ingresos, y por otra parte, es decir, por lo tanto, eso depende qué ocurre con el mercado de trabajo o qué ocurre con las transferencias públicas, sí, pero y el valor real significa la inflación. Entonces, por lo tanto, necesitas cuántas más personas están ocupadas o cuántas más personas reciben ingresos dentro de un hogar, y o el valor de ese ingreso, qué tanto ese valor garantiza, se devalúa, no se deteriora por la inflación. Entonces, vos tenés dos factores que hacen bajar la pobreza: cuando hay crecimiento del empleo o cuando hay crecimiento de los programas sociales, efectivamente tiende a bajar la indigencia o la pobreza, depende a dónde lleguen esos empleos o esos programas sociales, pero eso puede haberse afectado por el hecho de que la inflación esté desgastando los ingresos que estén recibiendo esos miembros. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos bajás de inflación y mantenés la situación de cantidad de perceptores por hogar, no te va a bajar la pobreza, ¿bien?
Clarísimo.
Que para que baje la pobreza haya más perceptores por hogar, ¿bien? Haya más trabajo, ¿bien? Y al mismo tiempo los ingresos de esos trabajadores en términos reales crezcan, ¿bien?
Clarísimo. Clarísimo. O sea que si vos haces, a partir de lo que nos explicaste muy bien, una suma de factores, en un escenario donde hay inflación corriente, bajo empleo, se está pensando en reducir el gasto social, o se llegó al tope a la distribución pública del gasto social, ponelo si querés en ese porcentaje, y no empujás una nueva política activa, nunca tu nivel de pobreza va a bajar del 33%.
Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Que en este último trimestre, este último semestre, el trimestre de 2017 y el último trimestre del 2016, hay evidencias de que aumentó el empleo, hubo aumentos en las transferencias de ingresos por jubilaciones y pensiones en octubre a programas sociales, por lo cual es de esperar que tal vez en este proceso no haya aumentado la pobreza, ¿bien?
Okay.
Que el último trimestre y el actual trimestre muestre que la pobreza se quedó estancada.
Déjamelo poner así, porque ese es un dato importante. La lucha cuerpo a cuerpo entre te aumento la ayuda del Estado, creo empleo, versus desfasaje inflacionario, no te va a dar una suma cero, sino que en el próximo trimestre te puede bajar los niveles.
Exactamente, sí. Esa será
eso es una noticia, ¿eh?
Sí, por eso. Entonces, ahora, ¿eso qué implicaría? Seguir bajando la inflación y que siga creciendo el nivel de actividad. Aunque no sea, ahora, un shock de empleo o una caída de la inflación o un aumento de los ingresos reales. ¿Qué significa? Cuando efectivamente los acuerdos paritarios ocurran, esos acuerdos paritarios o los aumentos que haya en abril de jubilaciones y pensiones estén, un puntito, dos puntitos por arriba de la inflación, permitiría justamente bajar.
¿Tu próxima muestra cuándo es?
No, la nuestra es en tercer trimestre del 2017 de este año, ¿sí? Así que vamos a tener datos recién en diciembre.
O sea que si todo lo que nos enseñaste recién de me bajás la inflación, me aumentás el empleo o me ayudás con el gasto público a favor de los pobres, cuando vos me des a conocer la muestra del tercer trimestre de 2017, en diciembre de 2017, quizás no estamos en 33 de pobreza.
Exactamente. Yo creo, acá todo es un pronóstico, sí, pero de acuerdo al movimiento de los indicadores, todo haría pensar que efectivamente la estrategia va a ser bajar unos puntos la pobreza y se va a lograr eso. Si hay crecimiento del 2% de la economía, si al mismo tiempo bajamos la inflación a un dígito y medio, si efectivamente, si hay aumento paritarios que acompañen ese proceso. Yo no sé si 18%, pero eso es a nivel de ajuste público. Me parece sí. que en el sector privado va a tener que estar por arriba del 20.
Del 18.
Bueno, ¿eh? Para que para lograr el efecto pobreza, ¿eh? Lograr el efecto que baje la pobreza, ¿bien?
Sí, entonces, sí.
Y ahora, otra situación distinta es la de la indigencia.
A ver, ¿me explicás?
¿Por qué? Porque la indigencia llega básicamente ahí donde lo que más opera para que baje o suba la indigencia son ya no los programas, las transferencias contributivas que hace el Estado vía salario familiar o su jubilación, sino las no contributivas, los programas sociales, que no te permiten salir de la pobreza, que a veces ni siquiera te permiten salir de la indigencia, pero que compensan justamente los ingresos de los hogares más pobres, de los hogares indigentes. Entonces, hay más, el 50% de los ingresos de los hogares indigentes se compone de programas sociales.
Okay.
Entonces, durante este periodo, el gobierno vino actualizando los programas sociales e incluso los amplió. Sin embargo, aumentó la indigencia y aumentó mucho. ¿Por qué? Bueno, y acá sigue el problema de por qué creo que siguió aumentando la indigencia, incluso en este periodo que estamos hablando ahora, de que seguramente la pobreza no creció. Porque lo que hace al ingreso, al 50% del ingreso de los hogares indigentes, es ya no los programas sociales, sino las chambas, los trabajos que eventuales, los poquitos trabajos de servicios o trabajos muy precarios que consiguen un albañil, una empleada doméstica, un changarín, bien, un vendedor ambulante. Ese empleo que depende mucho del mercado interno, que depende mucho de la capacidad de consumo de las clases medias o de los obreros formales, durante el segundo semestre, bueno, durante el año, por primera parte por la inflación, y durante el segundo semestre, fue muy recesivo el mercado, es decir, cayó el nivel de actividad de consumo interno, producto de la política antiinflacionaria. Esta situación, más que golpear a los sectores formales, más que producir despidos, que a pesar de que haya producido algunos, el segundo semestre hubo incluso reactivación del empleo, lo que más produjo fue deterioro del nivel de actividad de los sectores informales.
Ahora, parate un segundo ahí, Agustín. ¿Cuánto creció el nivel de indigencia entonces el año pasado, en términos porcentuales?
Tenés de 5,4% en el 2015
sí.
a 6,9% en el 2016.
O sea, esto te da casi un 25%.
Sí, aumentó fuerte, no había ¿no? bajado. Ahora, llegamos a los niveles que teníamos en el 2010. ¿Sí?
Okay.
Tampoco decir, hay que aclarar esto, ni la pobreza ni la indigencia están en, por mucho que se considere que aumentó unos puntos importantes y Macri, la mar en coche, es decir, estamos en los niveles que teníamos después de la crisis de 2009. ¿Bien?
Entiendo. Ahora, hay una cosa que vos me explicaste la última vez que compartimos un café, que es que hay que generar una política activa para reducir los niveles de pobreza y después ir sobre la masa crítica de la indigencia. ¿Vos crees que las políticas activas que se están empujando al gobierno van hacia ese lugar o es a contener lo que tenemos ahora?
No, yo creo que la política activa que en este momento está llevando el gobierno es apuntar al crecimiento con baja inflación y que con eso va a bajar la pobreza, y eso es una ecuación que, como te las conté, no hay forma de contrariarla. ¿Eh? Si hay que bajar la inflación, hay más empleo, básicamente la pobreza baja. Eso no hace bajar directamente la indigencia, sino es a través de que el mercado de los sectores formales, la demanda de bienes y servicios de los sectores formales, produzca una cascada, no sé si un derrame o un goteo.
Sí, la palabra goteo mucho no me gusta.
Sobre el sector informal, ¿bien?
Okay.
Si eso no ocurre, la indigencia va a seguir, es decir, se va a mantener. Por eso creo que si pudo haberse mantenido estable la pobreza, e incluso podría llegar a que en este semestre baje incluso algún punto, no tiene necesariamente impacto todavía en la indigencia, porque estamos hablando de segmentos que no están teniendo mucha plata en el bolsillo, con mucha capacidad de comprar más chicle, de proveerse de más servicios domésticos, ¿bien?
De alquilar, de hacer una pieza para el matrimonio que se casa o comprar un remis, digamos.
Bueno, todavía esa situación es la que está. Eso es lo que puede derramar sobre la indigencia. Ahora, déjame decir otra cosa, porque así como creo que esta tendencia, sí. Y creo que la tendencia es positiva, y creo que la estrategia del gobierno en ese sentido es positiva, Estamos hablando de bajar unos puntos.
Sí, claro.
Bajar unos puntos en una situación histórica en la Argentina, en donde tenemos piezas estructurales de 25 o 30% de pobreza,
sí,
y 5% de indigentes,
sí,
lo cual significa que con estas políticas lo que podemos hacer es bajar esos puntos a esos pisos.
Sí, y cómo, y bueno, pero vayamos en este punto al fondo, o sea, ¿cómo? Porque yo el 25% lo veo más o menos de la época de Alfonsín, 27, después fue Menem, o sea, siempre estuvo, vos corregime, entre el 25 y el 32 de Alfonsín a la fecha, ¿no?
Sí, con las nuevas metodologías, incluso si uno proyecta estos datos, sí, tal vez en Alfonsín en el año 84-85 todavía era menor, estábamos en 20, 18.
Bueno, poner, está bien, me corrijo, entre 20 y 32. Ahora, ¿no es el momento ahora de hacer un acuerdo todas las fuerzas políticas, sociales, como razón de Estado, una política contra la pobreza para que en una proyección de acá, los próximos 30 años, casi no haya pobreza y la indigencia baje a 3, 4 puntos, 2 puntos? ¿No es el momento?
Sí, pero para eso se requieren... Ahí es donde hablábamos el otro día, es decir, las políticas activas van a requerir de un fomento, de una activación de donde más llegan los segmentos más pobres e indigentes, que es la microempresa o la pyme. Necesitamos un shock de crecimiento del empleo, no de programas sociales, sino de desarrollo regional y de economías locales, fundadas justamente en pequeñas empresas familiares o en microempresas o en emprendedores que desarrollen una actividad innovadora, no para de alta tecnología, obviamente tampoco economías o unidades económicas pobres, pero necesitamos un shock de crecimiento del empleo, no de grandes empresas, sino de pequeñas empresas en todo el país y sobre todo en las regiones más pobres y en las áreas más pobres, para que eso efectivamente traccione que a través del trabajo y no de una transferencia social y no a través de cómo derrame, cuánto más menos derrame el sector formal sobre el sector informal, sino que a través del propio trabajo el sector informal se formalice, se dinamice y efectivamente garantice sustentabilidad a las posibilidades de que los hogares tengan ingresos genuinos basados en el trabajo y esto al mismo tiempo apoye, tenga capacidad de ahorro para mejorar la educación, la propia vivienda. El Estado solo no va a poder si las familias no aportan mejoras en la educación, mejoras en la vivienda, mejoras en el hábitat. Todo esto requiere de hogares pobres que tengan capacidad de invertir en su propio capital humano.
Claro. Estamos hablando con Agustín Salvia, que es director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Agustín, capo, gracias.
Bueno, listo, un abrazo.
Un abrazo, chao.